rincón del poeta. Donde la palabra es flecha que llega directo al corazón. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este programa El Rincón del Poeta. El foro donde se escuchan a todos los poetas y escritores contemporáneos del estado de Morelos. Tenemos el gusto de haber invitado al doctor Marco Mora, escritor, poeta, pintor contemporáneo del estado de Morelos. Bienvenido, Marco, a tu programa.
Muchísimas gracias, Jesús. Te agradezco infinitamente la invitación, porque tú has de comprender claramente que ser escritor y no ser escuchado no vale la pena. Realmente, este libro no es el poeta, sino son los versos. Son los versos los que hablan y reflejan algo de mí, pero no es el poeta. Son las palabras que son manera de enlazarnos en esta vida, de entender, de decir todo aquello que a veces no podemos expresar en nuestro discurrir, en nuestras conversaciones cotidianas. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartir tu poesía, tu sentir, tu experiencia de vida, ¿no?
Pertenencias. Tengo lo impalpable, ternura, frío, lluvia sentimental, un alisado anhelo fiel sujeto a mí. Tengo húmeda la boca, piano milenario, una extraña nota que vacila entre cantar o hendir vocablo. Palabra temperamental, llevo la alisada esperanza como siempre, fiel, sujeta a mí, voz por cosechar.
Quisiéramos hacerte una pregunta, Marco. ¿Pudieras platicarnos cuál fue el origen por el que te empezaste a escribir? ¿Por qué te gustó la poesía? ¿Por qué nos escribes estos libros de poesía?
Fíjate que esto se remonta a mi adolescencia. Tuve yo la oportunidad de estudiar en un centro universitario, el Colegio de Ciencias y Humanidades. Yo llegué ahí con los ojos cerrados y tuve la oportunidad de conocer maestros muy jóvenes, maestros progresistas, que me abrieron la puerta, la ventana al mundo, y entendí que existía la literatura y que una de sus ramas, la poesía, era algo extraordinario. Otra razón fue que en algún momento de mi vida leí un libro, me cayó en las manos, me lo regaló una persona que estimo mucho. Era el libro de Octavio Paz, donde él en algún párrafo hablaba de que él a sus 3 años estaba leyendo en la gran biblioteca de su padre. Yo regresé a casa, a mi habitación, y traté de buscar los libros que yo había leído. Y no había libros. En casa no había libros. Y eso me creó una gran inquietud. Cuando empecé a tratar de leer todo lo que cayera en mis manos, los que principalmente pude gozar fueron los de poesía. Posteriormente estudié medicina, tuve esa fortuna de caminar en un mundo donde la enfermedad, donde el dolor, donde uno se enfrenta a situaciones difíciles que uno no se imagina, fueron el alimento. Yo escribía en ese tiempo, pero escribía muy mal. Son poemas que quizás nunca yo los mostraría, esos están debajo de la cama y muy bien resguardados. Pero posteriormente uno va madurando y va teniendo en su espíritu y en su cerebro un poco más de carnita, carnita que pueda platicar. ¿Qué podía decir yo a mis 20 años, 21 años? No muchas cosas. Sin embargo, el país me estaba obligando a decir cosas de otra manera que no podía yo expresarla. ¿Qué era lo que pasaba? Pues teníamos un país verdaderamente difícil, un país con una represión importante. Me tocó vivirla en la Facultad de Medicina. Y todos esos elementos me llevaron a tratar de expresar, de expresarme y de tratar de compartir con la gente. No hago poesía panfletaria, no me gusta. Creo que la poesía es algo que debe de cuidarse, pero no significa que uno no pueda expresar lo que está ocurriendo en el sentir social. Y creo que lo que pasa en la sociedad nos pasa a todos. Es lo mismo para todos. A unos nos duele más, a unos les duele menos. Pero en fin, son cosas que he tratado de escribir. Poema 2. Entiendo que mi existencia es una historia más. Se enlaza pegajosa a otras, de aquellos, de todos los que me rodean y me habitan. Evidencias de vida que no le importan a nadie. Por fortuna, solo a los antropólogos, médicos, psicólogos, taxonomistas que disecan, clasifican. Y etiquetan lo útil académicamente hablando. Historias de individuos que se encasillan, se casan, se divorcian, se hartan, se matan. Historias procesadas en el oscuro silencio, calladitas, ocultas, tras bambalinas. Nadie repara en estas historias de papel china. Historietas, histéricas las vidas de los silenciosos. Hirientes existencias de aceite a fuego lento, hierven en soledad, en la tenebrosa sensación del olvido. Me gustan esas historias de subsistencia y muerte, la del fulano estafador, del ridículo corrupto, la del sicario babiante de monedas, la historia trágica de la mujer infiel ante los ojos de otro infiel, la histriónica existencia de mujer y hombre que envenenan a sus hijos con maldiciones, la del amarillento funcionario, la del policía ebrio, disfrazados de curas de pueblo, historias de canalladas, la del hombre que cepilla con dulzura el pelambre de su perro fiel y le dice, amor, dime algo o ládrame en el mejor de los casos. Historias disciplinadas, ordenadas, correctamente sumisas, horrores de azufre cotidiano, diría mi abuela. Históricas leyendas, ruinas ambulantes, algunas heroicas, se enlazan las historias de los individuos, hiedra constante, sin detenerse, se avanzan, se enredan, se anudan, hasta no saber dónde comenzó y dónde terminará. Solo nos queda la obstinación rasposa, o quizás la compulsión arenosa, la loca caída del deseo. Inevitable la pretensión del ser, de querer ser, por lo menos una metáfora. Lluvia milenaria, tormenta de rayos y centellas, el carnal deseo enredado de repeticiones, conocidas, sentidas, olvidadas, renovadas. Tratar de vivir consciente la historia individual, sentirla, saborear la certeza de la muerte. Poema 3. La piel erizada del alba, signo ineludible del envejecer de la ciudad, que masculla un día más, sucede allá en la calle gris, ocurre aquí en mis entrañas, fibrila mi vida, se despeña en grandes ríos sanguíneos, bostezan mis nerviosas células, mis músculos y cicatrices no olvidan que hay que continuar. Este sitio íntimo, nostálgico, repleta de emociones ancestrales, sí, es el sitio de mi ser. Me conecto a la risa naranja del día, a sus largas calles, a sus cableríos, donde decidí caminar con ojos sedientos de poesía fresca. Thank you. Mira, escribir, cuando empecé, yo recuerdo, me sentaba en una mesa con mucho papel y en esa época usábamos la máquina de escribir y la pluma y el cuadernito. Entonces, había momentos en que una sola línea, un solo verso, se quedaba después de haber intentado hacerlo por horas. ¿Y por qué sucedía eso? Bueno, uno, porque a lo mejor todavía no sabíamos mirar la realidad, que es la que nos nutre, a los poetas, a los escritores. La otra, la inseguridad con la palabra. Y todo esto, cuando lo vas haciendo y vas haciendo línea tras línea, vas generando el oficio. Llega un momento en que el oficio se vuelve una importante adicción. La adicción de que traes algo en el pecho, algo en la mente, algo en la piel, que te obliga a describirlo y hacerlo. Y una vez que adquieres el oficio y empiezas a escribir, es maravilloso cómo se suelta el poema. Y no sabemos incluso cuándo va a terminar ese poema. Voy a leer Primigenia Raíz, poema número 1. ¿Cuánto cuesta el honor vermellón? Una serie de monedas platinadas o doradas, un río de egos y diamantes de grandes flujos. ¿Cuánto por este venerable reconocimiento? Corcholatas, latas, trapos, vidrios verdosos colgados en la perchera del éxito. ¿De dónde proceden los reflectores del premio y esas melodías melifluas y azucaradas? ¿De dónde proceden las luces de los estelares que iluminan la bondad de gatos y de perros adoptados y adaptados por familias extremadamente decentes?
Estás escuchando El Rincón del Poeta. Bien, regresamos al Rincón del Poeta.
Segunda raíz primigenia, poema 1. ¿Desde qué época festejamos con voz y sangre el nutrido rencor y el resentimiento lamido? ¿Cuándo se fertilizó el paisaje de odio y las cavernas emitieron sus turbios ecos? ¿Desde cuándo la guerra entre varones y hembras, entre machos y mujeres, gritándose piedras caducas, feroces sucesos, feroz estiércol, creando cardos de discordia? La génesis de la venganza, la ira vibrando, ensanchada, espinosa, en libros sagrados, piedras planas del tiempo, velan la historia. Enormes mentiras, petrificadas abusos, matanzas y danzas macabras, hoy en día todavía se escuchan. Vaya que las tablas de piedra palpitan, avergonzadas de su horror falsario sobre la vida y la muerte. Vaya absurdo de ponerle a Adán al primer hombre que pisó la fantasía idílica. ¿Cómo se llamó el que lo nombró? Es probable que no tenía nombre. Hoy en la actualidad es el innombrable. Podía haberlo llamado Balún Canán, quizás Aguitzot, o quizás Quetzalcóatl, serpiente, tal vez reptil del alba. Adán no dice nada. Es un hombre hueco, sin historia ni gloria. Una génesis inventada, vacía. Es probable, diría un científico, fue fruto de la emoción de inventar un origen, un inocente e ingenuo principio de la humanidad. Tercera raíz primigenia. Tuve muchísimos abuelos, No conocía ninguno. La física del tiempo no lo permitió. No se rompió el linaje. Hilo fino de la vida. Tal vez mi primer abuelo murió hace 100,000 años. Sus miles de descendientes no supieron de mí. Nací piedra rodante. Nací para perpetuar existencia y muerte de mis ancestros milenarios. Soy nuevo en este mundo. Seré una nueva muerte. No importa que los abuelos no me cargaron, que no me hayan dado consejos. Todos residen en mí, acumulados racimos de rosas, hormigas caminando por todos mis órganos y tejidos. Todos vivos, escucho sus vocecitas genéticas, trasminan mi pecho sus experiencias. ¡Cuánta historia viva en mi histórico ser! ¿De quién heredé esta piel milenaria? ¿Quién me dotó de 2 hemisferios? ¿Quién o quiénes me dieron esta nariz? ¿Por qué me gusta tanto ver mis manos? ¿De dónde obtuve mi barba? Un día negra y después blanca, eterna. Si pudiera saber de dónde mis genes, sobre todo los que me inducen a escribir a locas y tontas sin medir consecuencias. ¿Quién me regaló este corazón? ¿De quién obtuvo el gusto de las albas tibias? No me inventes solo. Soy la trascendencia de mis abuelas. Fueron muy amorosas. Algunas fueron desorientadas. Otras crearon brújulas para sus nietos. En el mar, en la tierra, en el viento de la nada. Mis abuelas y mis abuelos se reciclan en los núcleos de mis células incansables, en el sonoro tambor de mis sueños. Mis abuelos y mis abuelas, guerreros, aguerridas, azuzándome siempre a parar la guerra violeta, la oscura violencia, el rojizo odio. Por ellos y por mis nietos, no olvidaré que debo continuar la encomienda.
¿Pudieras platicarnos este libro? ¿Cómo nació Marco?
Fíjate que estaba yo viviendo realmente en el corazón de la ciudad. Vivía yo, trabajaba yo en Plaza de la República. Y más o menos esto ocurre en el año 2000. Pero entre 1977 y ese año 2000 ocurrieron muchos eventos en mi vida. Muchos eventos en mi vida. Pero todos me hacían pensar que lo que estaba sucediendo en mi patria, en mi país y en el mundo requería reflexiones más allá de solamente saber que la vida no es algo que suceda de uno, sino que tiene un principio. Yo no sé de ningún principio bíblico, porque la existencia es realmente infinita, permanente. Científicamente, como médico, me enteré de que tenía el planeta más de 25,000 millones de años de existencia. Y en ese inter apareció la vida y de entre esa vida la posibilidad del hombre. Y que el hombre evolucionó y que el hombre no ha interrumpido esa cadena. No la hemos interrumpido. Esa interrupción no existe y tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla. Pero lo que sí tenemos que interrumpir es algo que abuso mucho, que es de la violencia. La violencia, ese fratricidio, esa misoginia, ese mundo de discriminación, ese mundo de olvidar que la mayoría existimos. Entonces, este libro entre el 77 y el 2000, el 77 lo pongo como una meta porque fue cuando empecé a estudiar medicina. Estaba estudiando medicina y tuve la oportunidad de viajar, gracias a mi internado y a mi servicio social, al estado de Chiapas. Y el estado de Chiapas me dio lo mejor que tengo en mi vida. Me dio el color, me dio otro sentido, entendí que había seres diferentes a mí en sus condiciones de vida, pero tan humanos como lo que yo sentía y vivía. Eso es lo que aparece. Y del año 2000 al 2006... pues aparecen todas las situaciones que uno empieza a conocer de la burocracia, de la ciudad, del tráfago, de cosas que a la gente le hacen sufrir. El hombre que se para temprano, regresa a mediodía a comer en una fonda, y en la noche regresa y si puede tiene un amor de 3 minutos. Y todos los días es exactamente lo mismo. Esas son las cosas que intento en este libro. Se llama Lecturas y Significados. Acostumbro a leer todo lo que puedo, en especial líneas de Moho, en las ancianas paredes del mundo, los textos del agua vertida sobre polvo caliente. Leo el rostro de mi amada, sus ojos cristalinos, y me gusta deletrear las líneas de las rodillas, de los codos, de la cintura, las manchas que el tiempo acumula en las manos de una bella mujer. Me aturdo de pronunciar palabras de colores, corregir vocablos de anilina abandonadas en palanganas de madera, descifrar la ternura que ocultan las tormentas nocturnas de julio. Me gusta leer todo lo que se puede cantar, los mensajes líquidos, las grandes historias talladas en piedra, las frases efímeras de las nubes, justo antes de que se desgarren por los zarpazos infantiles del viento. Sobre todo, me gustan las frases de la arena, sobre todo las escritas con estrépito de marejada, leer, leer para sentir, para aclarar, para revelar las fuentes revueltas del olvido, para encender la antorcha en medio de la oscuridad, leer para convertirme en letra y significar algo en vida. Tesoros, este se llama Tesoros. Entre lo que guardo y lo que cuido esmeradamente está una luz brillante, un ladrillo rojo, 1/2 kilo de cemento, mis 2 manos, saliva, sudor, un puño de tierra, 3 deseos maravillosos, una cuchara del albañil, un estuche de nuevos vocablos, mi estetoscopio, una bolsa para pan, donde conservo tibia una telera. Son cosas sencillas. Es el tesoro con el que deseo gestar una esperanza para esta gran ciudad que cabe en la palma de mi mano izquierda. Tengo un primer libro que publiqué, que se llama Las Raíces, el libro de las raíces. Es un libro que integré material que escribí desde 1977 al 2006. Tuve que seleccionar, unos se fueron al bote de la basura, otros los conservo por ahí, pero este es el material que consideré que oportunamente podría yo dar a conocer a las personas, a la gente, a los amigos, a los círculos de escritores. Ese ha sido mi caminar en este momento. Y obviamente, a lo largo del tiempo, las lecturas, el convivir con poetas, el tener todo ese interés, pues me llevó a reforzar, a consolidar lo que yo siempre he amado. Entre esos grandes amigos está el maestro Otto Raúl González, un poeta mexicano guatemalteco, del que a pesar de que me llevaba muchos años, pude gozar de su amistad y de su sabiduría. Él tenía un taller muy importante, taller de poesía, en el que ahí conocía a otros poetas. Ahí asistían con un poeta que en paz descanse, un poeta que en este momento estaría dando muchísimos frutos, es Óscar García Rubio. Él y yo y otros amigos teníamos mucho intercambio en talleres, en reuniones de amigos, donde hacíamos lecturas y comentábamos cómo se enlazaba nuestra poesía con el contexto social de nuestra época, que, insisto, era muy difícil para esa época, muy difícil. Se llama Evocación de la Rabia. Evoco mi triste rabia. Si no es triste, al menos es rabia. Y si no evoco, cuando menos denuncio, con toda rabia, dicho sea para tranquilidad de la rabia, que a todos nos mata por tenerla, por provocarla, maldita rabia, ver caer a otros, oír gemer a otros, escuchar llorar a los nuestros, sentir que ni el verbo nos sirve para maldita cosa, endemoniada rabia que nos han engenerado los harapos y la miseria, existiendo gran diferencia entre tener rabia y provocar la rabia.
¿Qué es lo que te hace escribir? ¿Qué es lo que te toca para que puedas escribir?
Mira, la poesía es un instrumento, es una espada. Es una espada que te penetra en el pecho y te hace decir cosas que siempre has querido ocultar, o que ocultas, o que pretendes mantenerlas en reserva. Esa espada tiene la virtud que te desolla, te quita la piel, te quita toda esa cáscara que traes encima, y te permite mostrarte cómo eres y cómo estás interpretando lo que te rodea. Para mí es un instrumento, es un arma maravillosa, candente. Se llama Aún y Siempre. Aún llevo la cera derretida sobre mi mano y la vela encendida. La procesión no termina. Afuera, como perros hambrientos, están ladrando los berracos, los insaciables, los locos, los usureros mezquinos. Nadie debe descuidarse. Muerden cuello, buscan sangre, monedas, día y noche. De sol la luna ordena la mafia. Azuzan a sus sicarios de corbatas finas, los incitan a mentir, a vaciar las tinajas de azufre. Mueven sus viejas cadenas condenatorias, lanzan sus vocecitas hipócritas, inútiles reptiles, sabandijas embarradas de tinta, pasquines agolpados con letras canallas. No podemos detener la procesión, el proceso. Todos con la luz en la mano, avanzamos a pesar de sus escupitajos.
Hoy escuchamos al doctor Marco Antonio Mora, poeta, escritor, doctor, músico pintor. Y pintor morelense.
Muchísimas gracias, Jesús. Te agradezco infinitamente la invitación, porque tú has de comprender claramente que ser escritor y no ser escuchado no vale la pena. Realmente, este libro no es el poeta, sino son los versos los que hablan y reflejan algo de mí, pero no es el poeta, son las palabras que son manera de enlazarnos en esta vida, de entender, de decir todo aquello que a veces no podemos expresar en nuestro discurrir, en nuestras conversaciones cotidianas. Gracias por la invitación.
En los controles técnicos estuvo con nosotros Maura Bautista.
Esto fue El Rincón del Poeta, una serie del productor León Montejano para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.